Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos ya para atender a sus solicitudes en este espacio. Los teléfonos de cabina listos para que usted pueda tener información y contactarse con Lulú. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está el chat también, no se le olvide, 33-11-55-19-62. Lourdes Torres en los teléfonos, Charlie Flores en controles, soy Víctor Montes Rentería en el micrófono y comenzamos con la atención a sus peticiones. Es muy importante que usted nos deje sus mensajes, ya lo sabe, pues lo más detallado posible, pero sin, digamos, información que sea innecesaria. ¿A qué me refiero? Denos lo básico: nombre, teléfono de contacto, la descripción de su problema, su folio de reporte y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que incluyan calle, colonia, municipio, que incluyan dependencia, persona que le atendió, oficina a la que se presentó. Esa información va a ser muy útil para poder avanzar en este programa. Créame, usted se verá beneficiado, beneficiada, y nosotros también, porque agilizamos el programa, ayudamos a más personas y usted obtiene la solución que tanto está buscando. Y si no la tiene aquí de manera inmediata, pues seguramente podremos iniciar el camino para que le ayuden. Alguna vez le dije, creo que no le he comentado ya, con este teléfono público lo que sí le podemos garantizar es que tocará menos puertas. Y eso es muy importante. Ya después de haber hecho recorridos por las diferentes dependencias, acá pues vamos a tocar la adecuada, la que es la más útil, y esperemos así que usted pueda resolver su problema. Gracias a las atenciones que recibimos ayer de la Comisión Federal de Electricidad, también de la Secretaría de Educación Jalisco, que nos han estado dando atención a algunos asuntos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, deje ver qué más otras solicitudes derivé. Por supuesto, la visita de Proactible, que nos abrieron las puertas para dar a conocer este apoyo de prótesis para las personas que tienen alguna necesidad. Aprovechelo, difúndalo, comparta. De hecho, si usted le interesa y quiere dárselo a una persona en su localidad, de cómo participar en las jornadas de evaluación, me compartió esta mañana Paulina un flyer, una imagen digital que dice lo siguiente: queremos verte caminar. En colaboración con Unidad de Salud Integral Tapalpa, te invitamos a nuestra jornada de valoración gratuita en Tapalpa, Jalisco. Cupo limitado, jueves 16 de julio. Agenda tu cita por WhatsApp. Aquí nos dejan el número y esa información a los que son habitantes, ya sabe, de Tapalpa, Juanacatlán, Atemajac de Brizuela, de Chiquilistlán, que están en esa región. Digo, si usted quiere darse la vuelta, también puede, que esté en Sayula, que esté en Uzmajac, que esté por esa región, suba a Tapalpa y acérquese para que le ayuden. Van a estar el 16 de julio, hay que agendar cita para que pueda ser un éxito la campaña, y luego ya que detectemos la necesidad, les apoyamos también en la difusión de los casos para que, pues con las donaciones y las aportaciones de nuestros donadores anónimos recurrentes y de las personas que se solidarizan con las causas, podamos tener pues esos recursos que usted requiere para que le puedan ayudar. Se quedó pendiente una llamada en la mañana, ya recordé, Lulú, de una persona que nos preguntaba, ojalá que me esté escuchando, si una persona allá por Talpita, creo que no tiene las dos piernas, puede ser sujeta a la ayuda. Ayer nos decía Paulina que no es factible para todos ser candidatos a una prótesis. Cuando ya son las dos piernas es más complejo porque tiene otras implicaciones, pero sobre todo las personas que regularmente son rechazadas son las que tienen sobrepeso, porque las prótesis luego no soportan el peso corporal y es más difícil. Así que creo que lo ideal, como dice Paulina, es ya sufriste la amputación, inmediatamente piensa en tu pierna protésica y entonces a trabajar para poder caminar otra vez, hacer ejercicio, no subir de peso y en fin. Que le sirva la campaña. Para eso es este teléfono público, para que usted obtenga información de utilidad. Vámonos con la llamada de una persona que está en el teléfono público. No, ¿es la misma o es otra? ¿Sí? ¿La misma? Bueno. Entonces, nos pide que no se dé su nombre. La vamos a escuchar y ella tiene para nosotros un caso, entiendo, de maltrato animal. Adelante, buenos días. Dígame, por favor.
Buenos días.
Buenos días.
Sí, quería ver si me pudieran ayudar.
A ver.
Porque hay un señor que maltrata a los animales. Son de la calle, yo les doy de comer, pero el señor les avienta piedras, orines, balines, cagada, me mandaron los de la fiscalía a Tonalá. Ese asunto es en Tonalá. En Tonalá no han mandado ningún resultado. Me dicen que ellos no pueden hacer nada, que para ellos les hace más fácil recoger a todos los perros que decirle al señor o sancionarlo o meterlo a la cárcel. Yo les he dicho que yo tengo pruebas, tengo videos, tengo fotos. Se le han dejado ir a mi niña los perros de él. Él tiene unos perros propios, son agresivos. Y y me dijo la señorita Saray Orozco, y la señorita me dije que no, que ella no puede hacer nada. Y es de la de inspección de medio ambiente, acá en Tonalá. Y quise hablar con la señorita que es de antirrábicos, la directora Adriana Leiva, y tampoco ella no me da ninguna solución. Me dice que no pueden hacer nada con este señor. Y le dije, pero yo tengo pruebas, ya se las mandé. Y me dicen que no, no pueden hacer nada contra él, pero le dije, le está maltratando a los perros de la calle. Yo no estoy haciendo ningún daño por darles de comer. Él ha dañado mi finca, como le digo nuevamente, me ha aventado orines, cagada y de todo. Y el señor está muy contento, muy libre. Y es lo que yo pido, una ayuda, que me puedan ayudar a que este señor reciba su merecido.
Bueno, a ver, dígame una cosa, perdone que la interrumpa, ¿son vecinos? ¿Vive él enfrente de con usted, a un lado?
Sí, son vecinos.
Ajá, ¿pero en a qué distancia lo tiene?
Lo tengo como a una casa donde yo vivo, así enfrente. Bien. Pero a una casa a un lado.
¿Cuántos perros de la calle más o menos usted está beneficiando?
Él ya me ha corrido muchos porque sus perros de él propios han matado gatos y han correteado a los perros, me los ha corrido. Ahorita nada más, un ejemplo, a mi casa llegan como dos, comen y se van los animalitos, no le hacen ningún daño a nadie.
Sí.
Nada más llegan dos o tres en ocasiones, pero son todos, porque el señor me los ha ahuyentado y los ha maltratado con sus propios perros para que se les dejen ir y los maten, porque como le digo, me ha matado gatos y me los han dejado ahí afuera de mi casa. Imagínense, los envenena y van a decir que fui yo.
Entiendo. A ver, vamos a tener que poner esto en su justa dimensión, porque mi primer consejo para usted es que se tranquilice. Entiendo, percibo hasta acá su profundo amor por los animales. Créame que lo reconozco, es muy loable. Pero señora, yo le digo una cosa. No puede estar por encima de ese amor por los animales su paz y tranquilidad mental. La veo muy alterada, la veo muy preocupada. Necesita poner en la balanza hasta dónde usted puede estirar la liga para poder continuar con esta labor. Y no hacerla sola. Porque tiene que apoyarse con organizaciones protectoras, defensoras de los animales, para que puedan apoyar su causa.
Okay.
Usted tiene que, si lo quiere hacer sola, pero mejor apóyese con las organizaciones defensoras de los animales, usted tiene que ir a la Fiscalía de Concertación Social, que está en la calle 14.
Okay.
Exponer todos los elementos y tomar el sartén por el mango para denunciar el maltrato animal a esta persona, para que entonces sí la Fiscalía pueda intervenir. Pero vamos a seguir en un pleito de usted contra él. Y es lo que no queremos. Lo que se necesita aquí es que la sociedad organizada vaya contra el maltratador de animales y la autoridad confirme los hechos y entonces aplique la sanción que corresponda. Porque si el señor también llegan y le dicen los de ecología, por ejemplo, guarde a sus perros, pues los va a guardar, pero al día siguiente los saca y los animales, pues son seres no pensantes y ellos actúan por instinto, los más grandes quieren morder a los chicos y entonces los pleitos no se van a terminar. Pero sí usted va a tener un escenario de confrontación con él, la va a amenazar, le va a gritar, le va a decir esto, aquello, lo otro, y usted va a estar siempre en un pleito constante con él. La única manera que yo en este momento veo que este asunto se puede solucionar es que hay una denuncia formal penal en contra del señor por maltrato animal. Pero que además la fiscalía pueda intervenir en el asunto, mediar el conflicto y ver si realmente existe un maltrato, una agresión, si utiliza la pistola de balines, si los perritos están lesionados, si soltar otro perro es una agresión y se está haciendo de manera deliberada, también puede ser maltrato animal porque la pelea de perros está prohibida. Pero usted, insisto, no va a poder sola. Necesita apoyarse con una organización protectora y defensora de los animales. ¿Qué le sugiero yo? Y sobre todo que me está marcando en viernes. Mañana comuníquese al programa de José Luis Jiménez Castro, al amigo animal, porque ahí están los defensores y le pueden ayudar y conectarse con una ONG que está donde usted vive. Nada más dígame, aunque no quiere dar su nombre, dígame en qué municipio vive usted.
En el municipio de Tonalá.
¿Me está escuchando?
Sí, en el municipio de Tonalá.
¿No está al aire?
Bueno.
Es que no lo estoy escuchando yo, déjame poner el volumen.
Bueno.
Bueno.
A ver, ahí ya, perdónenme, es que estaban haciendo acá unos ajustes y se nos fue el sonido. ¿En qué municipio vive, perdón?
En el de Tonalá.
En Tonalá, de acuerdo. Y entonces, la ONG más cercana a Tonalá o interesada en el tema, pues le puede apoyar para que en conjunto hagan la denuncia y usted no vaya sola. Yo le recomiendo que no lo haga sola. Podría hacerlo, pero no es conveniente porque me da la impresión de que esta persona, el señor, es un hombre, ¿verdad?
Se llama Arturo.
Está actuando ya a un nivel de violencia que pues puede ser hasta peligroso. O sea, a usted nadie le garantiza que no le suelte los perros a usted. A usted nadie le garantiza que en un ataque de ira le dispare también con el rifle de balines.
Sí.
Entonces, necesita tomarlo con calma y apoyarse con ellos. Entonces, yo sugiero, vamos a dejar aquí el micrófono abierto lo que resta de programa para si algún otro defensor de los animales o José Luis Jiménez Castro nos recomienda con quién acudir, que se acerque para que le ayuden a hacer la denuncia. Y entonces sí, puedan intervenir.
Okay.
El municipio de Tonalá tiene razón en esa parte. Ellos van a cuidar, digamos, las ordenanzas municipales, que las personas tengan a sus perros con correa, que no los maltraten, etcétera, pero llegan hasta el nivel administrativo, de decir, oiga, le voy a poner una multa o lo meto a la cárcel 2 horas y lo saco, etcétera, ¿no? Pero sí, el alcance ya para poner una sanción que pese, que la persona entienda que está haciendo mal, maltratando a esos pobres animales, es con la fiscalía. Y eso se procede solamente con una denuncia penal correspondiente, acreditada perfectamente para que la persona pueda ser sancionada. Entonces, sí le recomiendo que lo vaya más o menos organizando de esa manera para que se sume a esos grupos que le digan cómo se hace, porque ellos han logrado que perritos que están encerrados en casa sean liberados, perritos que están abandonados en terrenos baldíos, amarrados, encadenados, también sean liberados, han liberado caballos también. Entonces, pues creo que hay que analizar el caso con mucha calma, con detenimiento, usted sin arriesgarse y que entonces se le dé una solución, ¿le parece?
Nada más comentarle, ayudar al señor, se le decía que yo ya lo tengo demandado al señor y a su hija.
¿Qué y demanda? ¿Qué tipo de demanda es?
Demanda por golpes.
Ah, es una de...
Dañó a mi hermana por lo mismo.
Sí.
Y fuimos a la fiscalía, así como me dice usted, entonces la fiscalía me dijo que fuera a Tonalá.
¿Pero a Tonalá para qué?
Hacer esa demanda del maltrato animal.
Ajá.
Y pues lo que le digo, o sea, sí he hecho todo eso y en la fiscalía ya tiene una denuncia.
Ajá, pero le reitero, usted lo hizo sola, ¿no?
No, por eso le digo, ya hice la demanda ahorita, pero no he tenido ninguna solución en la verdad en ningún lado.
Por eso, pero insisto, usted no fue con ninguna agrupación defensora de los animales, iba sola.
Iba sola.
Ese es el punto, la organización y la participación grupal es lo que le va a dar el éxito a esta causa. Okay. Y en el caso también de que usted, la denuncia fue, dice que agredió a su hermana, entonces su hermana fue la que demandó a usted.
Sí, no, mi hermana demandó.
Ella tiene que acercarse al Centro de Justicia para la Mujer para saber qué ocurre ahí, porque también si el sujeto es violento, pues le insisto, no hay ya la atacó también a ella, eso ella tiene un agravante.
Sí.
A ver, esta persona puede ser señalada por ataque peligroso simplemente.
Sí. Sí,
y necesitamos que
el señor es muy grosero, denigra mucho a la mujer.
Exacto.
Y de todo, o sea, su familia la verdad es muy, muy, muy agresiva.
Muy bien. ¿Tiene a la mano la carpeta de investigación donde está su hermana en contra de este sujeto o no la tiene en la mano?
A ver, permítame.
No, para que me la pase, por favor. Y saber qué número es y que nos den santo y seña de ella. ¿Sí lo hizo entre el Centro de Justicia para la Mujer o fue directamente en la Fiscalía del Estado?
No, sí fuimos a la Fiscalía y fue a lo del Centro de la Mujer. Y en el Centro de la Mujer le dijeron que no, que porque ya había, ¿cómo se puede decir? Levantado ella una denuncia ahí en la Fiscalía.
Sí.
Que ya no podían hacer nada. Y ya, no, la carpeta de investigación no la tengo. Es como estoy en mi trabajo.
Ok. Bueno, cuando la tenga me la deja con Lulú para yo poder decir a la fiscalía, pues en qué etapa se encuentra, qué es lo que está ocurriendo, y también hacer que a través de la Oficina de Comunicación Social a usted reciba una cita de orientación. Le insisto, la Fiscalía de Concertación Social la va a escuchar y le va a decir, mire señora, tenemos el escenario A, el B y el C.
Perfecto.
Vamos a conciliar, vamos a demandar, vamos a ir contra de la persona, pero pues eso, si se inicia, se termina.
Sí.
Entonces usted no puede también hacerlo como para ahorita sí y luego ya mañana no. Tiene que ir a fondo y ellos también involucrarse con el tema. Esperemos también que a raíz de esta denuncia el municipio de Tonalá por lo menos esté vigilante, que en la zona no haya maltrato animal en la parte administrativa que a ellos les corresponda y que se apliquen las sanciones correspondientes. Pero si ustedes tienen orden de restricción o la policía municipal se puede acercar, que lo haga. Y este señor tiene que recibir una llamada de atención. Está crecido porque nadie le ha hecho nada. Necesitamos que intervenga la autoridad para que lo haga, porque si no sucede, van a matar a los animales o las van a atacar a ustedes. Y entonces ahí sí vamos a buscar quién es el responsable, la Fiscalía del Estado o el municipio de Tonalá. Y lo vamos a decir. ¿Bien? Bueno, ándele pues.
Muchísimas gracias. Muy amable.
Tranquilícese, por favor, y ya no se esté confrontando con él. Calma.
Okay.
Mire, ni más buena ni más mala. Los animalitos, usted a los que pueda, como pueda, ahí, pero sin arriesgarse.
Perfecto.
Sí, ya después vemos cómo hacemos para que este sujeto pague por lo que está haciendo.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias y muy buenos días, hasta luego.
Adiós.
Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, un consejo para quien nos está pidiendo que intervengamos a través de la compañía Teléfonos de México para que sus asuntos de líneas caídas o defectuosas se corrijan. Cuando nos envíen un mensaje de texto, no me den, digamos, el teléfono de casa que no sirve. ¿Saben por qué? Porque necesito que me digan, soy Juan Pérez, mi teléfono de casa se descompuso hace más de 5 días, este es mi número de reporte y mi celular es este. ¿Por qué lo necesito así? Porque al celular, que es el que sí sirve, es al que se va a comunicar el equipo de la compañía Teléfonos de México para saber dónde está, cuándo le puede abrir, cuándo va el técnico y cómo lo van a solucionar. Me mandan el teléfono que no sirve, que está apagado, que no contestan, pues no los van a encontrar. Necesitamos un teléfono donde ustedes atiendan la comunicación, un teléfono al que puedan comunicarse con ustedes, les puedan llamar. Se están equivocando al hacerlo así. No necesitamos el teléfono con el error, eso no se necesita. Eso se lo va a dar usted al técnico, a la persona de comunicación social o a la persona que se lo solicite. Pero para hablar con usted requerimos una línea directa, un teléfono de contacto de usted, uno personal. Así que si me envió su mensaje y está mal, revíselo, reconfigúrelo, ármelo otra vez y envíemelo. Y eso va para todos. No necesitamos el teléfono, la línea o los números del que no sirve. Requerimos uno donde le puedan encontrar. Es muy importante para que no lo pierdan de vista. María Moreno, ¿a dónde puedo ir a rehabilitación de prótesis de rodilla que no sea caro? Vivo por Mesa Colorada. Le paso el comentario a Paulina para que nos diga si puede ir con ellos a Proactible o se va a otro lado. Sara González, ¿en cuánto está el dólar? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver si la cotización está disponible y se la compartimos. Yo no la tengo en este momento. No me podría entretener en buscarla, pero si en la pausa alcanzo a dárselo, se lo comparto. Es importante. Y vámonos con más de los mensajes que tenemos por acá, porque hay comunicaciones pendientes de transmitir. Dice aquí, ya está en Jalisco el IMSS de Bienestar para Adultos Mayores. No, eso todavía no ocurre aquí. Otro más, dice Lourdes Delgado. ¿Me puede enviar el número de teléfono de la señora Pilar para las prótesis para amputados? Y me deja aquí su teléfono. Claro que sí, es más, de una vez déjeme lo paso. Por cierto, hace un minuto que le marqué a Paulina para ver el asunto de un teléfono, porque alguien marcó y dice que no era, que le dijeron que ahí no es. Yo creo que quien marcó se equivocó, porque el teléfono que nos dejaron ellos sí es el de la Asociación Civil y ahí les están contestando. Y para la cita en Tapalpa, es el que nos acaban de entregar, que ese es otro. Entonces, ahí le va. Se lo paso para que les marquen. La campaña, el número de WhatsApp para agendar es 33-12-23-34-18. Si van a ir a Tapalpa, ojo. Si no hay, díganles cuándo van a estar en su municipio para que les expliquen cuándo se pueden presentar. Es muy importante que sigan las indicaciones de Proactible para la comunidad para que puedan tener esa valoración gratuita y que luego comencemos con la campaña o el apoyo para que le den a usted su prótesis. Es muy importante. Voy con más. Dice aquí, mi pariente murió, ya estaba pensionado. Fui al banco a cancelar su cuenta de nómina y me dijeron que sola se cancela, que cuando deja de tener movimiento la cierran. Ahora me llegó un correo que decía que iban a cambiar la cuenta de nómina a cuenta Scotia y que tenía que tener mínimo 5,000 pesos o se cobraría una comisión de 200. Fui al banco y ahora me dijo que sí tenía que hacer el trámite, pero me dijo que así dejara y que sola se va a cancelar. Llevé la primera vez el acta de defunción para que me dejaran hacer ese trámite. Además, yo era su beneficiario, así que me podía dar información. No dejó nada. Yo solo quería cancelarla. Mi pregunta es, ¿no tendré algún problema en el futuro? Le dije al ejecutivo del banco, ok, así que, ¿qué le dice al rato? ¿A quién le van a cobrar si ya murió? Pues sí, entiendo que usted quiere hacer las cosas de manera correcta y que el banco se está negando a darle solución. ¿Qué le sugiero yo? Váyase a Conducef de Palacio Federal para que le puedan ayudar a cerrarlo formalmente o marque para hacer una queja y que el banco se presente para que le expliquen las implicaciones de todo esto. Creo que para usted no tiene ninguna porque pues la persona ya falleció y no hay ningún dinero que reclamar y usted pues no es deudor, sino es que es beneficiario, pero beneficiario de prácticamente nada. Entonces, si lo que quiere es paz mental para poder cerrar la pinza como debe ser, pues la solución es Conducef. Si no lo quiere hacer, lo quiere dejar así, pues también se puede, pero a lo mejor el acto de molestia o que lleguen las cartas, etcétera. Creo que hablando con Conducef le pueden dar una mejor orientación. Ahí le va el número para que pida asesoría. Es 800-999-8080. Ahí está, en Conducef, por favor. Siguiente mensaje. Dice aquí, permítame. Ah, es que son tres fotos. Y aquí nos dice, que es un socavón peligroso con reporte al CIAPA. Ya lo habíamos dicho ayer. Repetimos el folio 21-59-8707. Es la tercera vez que se abre, dice, y está peligroso. Gracias por el mensaje. Otro más. ¿A dónde podemos acudir además de Telmex por fallas de internet? Ya pasaron las 72 horas en que deberían de reparar y no lo hacen, dice Lulu. Bueno, la compañía tiene un plazo interno de 5 días para poder atender las líneas y es directamente con ellos. Si ya tú quieres escalar la queja, es en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en lo que era anterior el IFT, en el portal Soy Usuario. Enseguida te lo paso para que lo puedan resolver. Si hubiera tenido tu folio de reporte, pues lo derivamos, pero en este momento no lo hay, así que si lo quieres compartir, adelante, para pasarlo a prensa. Si no, te paso yo a los datos del IFE, de la comisión, para que tú lo resuelvas. Vámonos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien, llamadas y luego una participación en vivo. Beatriz Navarro, en el Hospital Civil Fray Antonio del Alcalde, en la Torre de Especialidades, planta baja, ahí dan rehabilitación gratis. Ah, muy bien, muchas gracias. Entonces, déjeme le digo a María Moreno, si me está escuchando, que se vaya al Hospital Civil Fray Antonio del Alcalde, en la Torre de Especialidades, en la planta baja, dicen que ahí dan rehabilitación gratis. Rosa Reyes, ¿cuándo le toca la letra R? Hay que entrar al calendario, acuérdese, es go.mx/bienestar y ahí va a encontrar la letra en curso que se está pagando en este mes. Alberto Acosta, semáforo descompuesto en Sebastián Bach y Rafael Sancio en la colonia La Estancia. Don Alberto, también aprovecho para recordarle a usted que nos está escuchando y quien nos está acompañando en este teléfono público, que este tipo de asuntos se atienden más rápido si los reportan al chat de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. El 33-15-14-56-14, 33-15-14-56-14, fácil. Abre el chat, le manda mensaje, le toma una foto, le dice, este crucero estaba fallando el semáforo, la agencia le contesta, toma el reporte y mandan a los técnicos. Y en unas 24, 48 horas, a veces 72, depende de la gravedad, le dan solución en la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Vámonos al teléfono público con Hilda Morales. Ella está ya en línea telefónica, así que vamos a ver qué requiere. Buenos días y adelante, dígame.
Hola, buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Lo que pasa es que quisiera platicarles el caso de mi abuelita para ver si podían agilizar una cirugía.
A ver, ¿le escucho?
Mi abuelita tiene un tumor en su cuello, es muy grande y la cirugía es muy riesgosa. Y hemos tratado en los hospitales públicos para ver si la operaban, pero la verdad es que nos dan muchas largas.
¿Qué hospitales? ¿De cuáles estamos hablando? Dígame.
IMSS.
En el IMSS, muy bien. Ajá.
Ajá, en la clínica 110.
Ok, en Oblatos, ajá.
Ajá, y pues como mi abuelita ya le está molestando mucho ese tumor, lo que optamos por hacer es buscar en particulares, pero la verdad la cirugía es muy costosa.
Sí.
Nos dicen que es de operarla de ya. Pero mi familia y yo no tenemos el presupuesto y pues quisiéramos saber si hay algún modo en lo que nos pudieran ayudar.
Bueno, lo primero que tenemos que agotar es la vía administrativa con el Seguro Social. Tal vez a ustedes les dijeron que no es posible o se está retrasando la cirugía, pero si consultamos con la delegación, con el delegado, su equipo de comunicación, es muy probable que el equipo médico pueda ver hasta dónde se puede estirar la liga para cambiar la agenda y que a la señora la operen si de verdad es tan grave como ustedes les están diciendo. Y si no tenemos éxito en el IMSS, entonces probaríamos la segunda instancia, que es en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde o Juan y Menchaca, donde también les pueden cobrar, pero a lo mejor les van a cobrar menos porque se tiene que hacer una valoración socioeconómica y que solamente paguen los insumos, lo más básico, para que la señora pueda salir adelante. Si definitivamente ahí tampoco se puede, no tienen para pagar, entonces habría que conseguir el apoyo de alguna institución que nos ayude a hacer el lanzamiento de una campaña. Pero si tenemos una ficha médica donde nos diga, a ver, a la señora la operamos o corre riesgo su vida, nos activamos más rápido para poder atenderlo. Entonces, entiendo el tema de la molestia, entiendo el tema del dolor, pero tenemos que ir paso por paso para descartar primero el plan A y luego el plan B, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que le ofrezco es, primer paso, este teléfono que me entregaron de Hilda Morales, que termina en 9545, pasarlo al IMSS para que ellos vean la posibilidad de que la señora la valoren y finalmente le den una fecha más próxima de operación. Y esperemos que ahí se resuelva. Si eso no funciona y ustedes ya todos están pensando en ir a otro hospital, pues vayan al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que es un hospital especializado donde hay expertos en diferentes temas y donde le podrán apoyar y pagando menos dinero. ¿Verdad? Esa es la ruta. Entonces, deme oportunidad. Usted es la que va a hacer la... ¿Usted es Hilda?
Sí.
Bien, usted va a contestar el teléfono, usted nos va a hacer el enlace con las autoridades médicas para que les conteste y le digan qué es lo que vamos a hacer, lo que va a suceder.
Sí.
Bueno, me quedo con el teléfono, lo comparto y ya en el seguro usted misma nos dice cuando le puedan dar atención a la señora. ¿Qué edad tiene su abuelita?
Mi abuelita...
Perdóneme, se cortó todo y no le entendí nada. ¿Qué?
Tiene 73 años.
Muy bien. Entonces, deme oportunidad de que nos reciban del Seguro Social su solicitud y ya si se requieren algunos datos, ellos se los van a pedir, como número de Seguro Social, qué consultorio la atiende, qué especialista va, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién está atendiendo en Onco y qué tan urgente es? ¿Sí?
Ok, muy bien.
Muy bien. Gracias por llamarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Muy buenos días. Vamos a ver que podemos avanzar en este caso. Nos quedan 5 minutos antes de la siguiente pausa, así que nos vamos con los mensajes. También Enrique González dice, agradecerte por el programa. Bueno, ya envió un mensaje a su servidor y luego dice, mi esposa está en proceso de atención en el IMSS, en la especialidad de traumatología por cirugía de rodilla con prótesis. Estaba siendo atendida en la 110, pero por el tipo de prótesis que requiere la enviaron a centro médico, pero le agendaron la cita hasta noviembre para agendar su cirugía. Te pedimos apoyo para que a través de la gestión se reprograme la cita y sea lo más pronto posible. Mi esposa es Guadalupe Asensio Cosi León, es lo que dice el mensaje. Igual, lo derivamos y le reitero, igual que a la persona anterior, tenemos que esperar la valoración del equipo médico para saber si no se ha atendido porque no hay insumos o no se ha atendido porque a lo mejor el triage no amerita una extrema urgencia. Créame, yo entiendo su situación de la molestia, el dolor, la incomodidad, la espera, etcétera. Pero desgraciadamente en el sector público una emergencia más grave va siempre sacando a la otra. Y aquí tenemos que ver que haya una coincidencia de oportunidad para que finalmente puedan apoyar a la señora en el tiempo pues más pronto posible que se pueda con la gestión de la Oficina de Comunicación Social. Lo pasamos y ya que me lo complete, porque aparte ni siquiera me dejó teléfono. Entonces requiero que lo revise y que me entregue un medio de contacto para podérselos entregar. Dice aquí, tengo la tarjeta de Yo Jalisco para el transporte urbano de 100%. Hace 4 meses ya no me dieron pasajes y la estaba usando, poniendo saldo me cobraban 50%. Pero hace 2 semanas ya no la aceptan las máquinas que cobran los camiones. ¿Qué me recomiendas? ¿A dónde acudo? Bien, José, no hay más que ir a tramitar la tarjeta única. Ya estuvo aquí Javier Romo y nos explicó que no hay contrato para seguir comprando tarjetas de TISA, eso se va a eliminar. Eso definitivamente está fuera de servicio y entonces las tarjetas están cayendo por su propio peso. ¿A qué me refiero? La pierdes, no se puede reponer. Te la roban, no se puede reponer. se vence o caduca, no se puede reponer. Entonces, lo que necesitas es hacer el trámite de la tarjeta única naranja para que puedas tener un plástico que te facilite el proceso de el pago del transporte público con descuento. En este caso, 50%. Y si tienes hace 4 meses el de 100%, ya no lo tienes porque entonces no renovaste en la convocatoria. Te voy a pasar un vínculo para renovar, que es el que nos dieron en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Y ellos ahí te van a dar la oportunidad de que te registres en la nueva convocatoria para ver si te toca, si alcanzas a hacerlo o primero cómo obtener tu tarjeta naranja. Acuérdense que iba a haber, si no me equivoco, 40 mil registros, espero no equivocarme en la cifra, y ya se habían llenado 10 mil en los primeros días de la convocatoria. Entonces, en tu caso es el hacer la solicitud, José Preciado, para ver si calificas. Ahí están todos los datos de cómo se tiene que llevar a cabo ese procedimiento. Vamos rápidamente a hacer un repaso para ver si hay notas de voz y si no, continuamos con los textos antes de irnos a la pausa porque se termina el tiempo. Aquí dice, he hecho varios correos a Amazon por un pedido no entregado y no me hacen caso. ¿Qué más puedo hacer? La Profeco, directamente la Procuraduría Federal del Consumidor para que te puedan ayudar. Ellos están en el 800... Ay Dios, le puse 888, no, 800. Luego 468, el número de ellos, 8722. Ahí está. Comuníquese, por favor, con ellos. Y me dice aquí, a ver, Lourdes, tengo la tarjeta naranja del 100% de descuento. Entré a la plataforma para actualizar datos después de 24 horas. Intento hacer cita y me pide número de folio. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que usted, cuando se registró, dio un número celular. Ese celular en teoría tiene que arrojarle un código por un mensaje SMS, que es un texto ordinario. Si no le llega, entonces va a tener que ir a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, a la calle de España, a que le digan por qué no llegó. Es España 1913. Nos explicaba Javier Romo que muchas de las personas que tienen teléfonos de líneas que tienen pues una, digamos, una deficiente calidad de servicio, por así decirlo, pues están teniendo problemas para poder recibir las notificaciones de la secretaría. Es decir, en pocas palabras, si no es Telcel, de ahí para abajo tenemos problemas. Y su caso es Movistar, entonces esa es la razón, porque no le ha llegado el teléfono, porque no hay una comunicación entre Movistar y la plataforma que maneja la dependencia para ayudarle. Entonces, a usted no le queda otra, Lourdes, más que ir con su registro digitalizado, presentarse en España 1913 y decirles eso. Que pues a su teléfono no le llegó el mensaje y que quiere que le ayuden a cerrar el proceso. Acérquese a la dependencia. Ojo, un mensaje importante antes de la pausa. Las personas que van a España 1913 son las que tienen un asunto muy particular específico que tratar por tecnología, porque no pueden hacerlo, porque no saben o no tienen, digamos, más que un cacahuatito. Esas son las únicas. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo digital, lo van a mandar a digitalizar. No hay que saturar la dependencia. Ellos tienen ya suficiente trabajo como para que aparte usted llegue ahí a la comunidad de que se lo hagan. Eso no va a pasar. Necesitan ir con temas muy particulares como este para que les den la solución. Les encargo mucho porque, insisto, la atención personalizada en España 1913 es solamente para casos especiales. Con eso nos vamos a la pausa. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso y saludamos a José Barrios en el teléfono público. Adelante, ¿cómo le podemos ayudar? Dígame, buenos días. Adelante, José Barrios, buenos días. Ya está al aire, buenos días. Lo siento, Lulú, lo intentamos, pero no nos contestan y así no podemos avanzar. Entonces la llamada se cancela. Efigenia Rosas, y si en asuntos internacionales no le llaman, ¿qué podríamos hacer? Hablamos ayer, pero nos pidieron esperar a hoy. No se puede hacer mucho. Fíjese que qué bueno que me recordó su tema porque le ofrezco una disculpa porque tengo tantos asuntos que luego no se me escapan de la cabeza. La Secretaría de Educación Jalisco, que es la que coordina el concurso STEAM, se llama, me explicaba que se hizo una revisión de todos los solicitantes que ganaron el concurso y hubo una dictaminación. Desgraciadamente, pues ellos están limitados a lo siguiente. Lo voy a leer para que también lo sepa usted. Dice, comunicado informativo del trámite de visas Delegación Retos Team Guadalajara 2026. Se tramitó un total de 17 visas correspondientes a 14 estudiantes y 3 asesores ante el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara. Tras la revisión de la autoridad consular, les notificaron a 5 solicitantes la denegación de su solicitud de visa, 4 estudiantes y un asesor. Las razones para la denegación de la visa pueden ser consultadas en el siguiente enlace y ya pasan una liga de internet, que es a la que hay que remitirnos en inglés para poder ver por qué se puede rechazar una visa. Y la Secretaría de Salud de Educación Jalisco explica, se reitera que la emisión, aprobación o negativa de cualquier documentación migratoria es una facultad soberana y exclusiva del organismo consular extranjero, por lo que la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco no tiene injerencia ni capacidad de intervención en estas decisiones. Finalmente, se recuerda que la convocatoria del Retos Team Jalisco 2026 establece claramente que sus cláusulas novena y décima, que es responsabilidad exclusiva de los participantes y de los docentes gestionar y contar oportunamente con toda la documentación requerida por las autoridades nacionales y extranjeras para la realización del viaje. Entonces, quiere decir que si el consulado determinó que no le pueden dar la visa, pues es una decisión soberana. No podríamos, como quien dice, obligarlos a que se la den. ¿Qué pasó? No sabemos. Solamente la joven que hizo el trámite de visa, pues tiene esa conversación, qué le preguntaron, qué le dijeron, y el cónsul determinó en esos escasos 2 minutos que tiene para resolver que no era apta para recibir una visa en ese momento. Entonces, la Universidad de Guadalajara también está enterada, pero pues la verdad es que hay muy pocas posibilidades de que se pueda avanzar, porque insisto, no depende de la UDG, no depende del gobierno del estado a través de la SEG, depende del consulado americano, y ellos son una autoridad totalmente distinta, que son los que deciden si entra o no a ese país. Así la respuesta hasta este momento. ¿Qué le sugiero? Pues sí, esperar a que asuntos internacionales le responda si pudieron hacer algo. La única opción es que la cónsul pueda interceder por ustedes, pero eso es también un asunto poco complejo. Guadalupe García, socavón en Barcelona y Fidel Velázquez, ya tiene una semana y cada vez se hace más grande, dice el mensaje. Bien, ¿ya está? Bueno, vamos a ver. José Barrios, adelante, bienvenido al teléfono público, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Sí, mira, Víctor, hace tiempo hablé contigo sobre lo de una Afore.
Ajá.
Yo soy jubilado del 91 por invalidez.
Sí.
¿Sí recuerdas?
No recuerdo, pero dígame, continúe.
A ver, mira. Te comenté que en el Afore me solicitan una negativa de pensión.
Uh-huh.
Voy al seguro y en el seguro me dicen que no me pueden dar negativa porque ya tengo la resolución.
Uh-huh.
Entonces Afore me alega de que ellos no existían en el 91.
Uh-huh.
Y que sin la negativa no me pueden entregar el recurso. Entonces, uh-huh, ni uno ni otro está dispuesto ni a entregarme un escrito, ni a entregarme un documento, ni nada.
Ajá.
Uh-huh. Yo mandé una queja a la Conducef, ya pasaron 30 días hábiles y no me respondieron.
Entiendo.
¿Qué paso debo seguir, Víctor? Por favor, infórmame.
Claro, bueno, pues ya vámonos a la parte judicial. ¿Qué le parece? Que por medio del juicio de amparo, el IMSS y la Afore le den una resolución definitiva.
¿Sí?
Anote, por favor, el número que le voy a dar. ¿Dónde vive usted? ¿En qué colonia?
En la Constitución.
¿Le queda más cerca la Ciudad Judicial Federal de Periférico o la del Centro? La de Periférico, ¿no?
No, se me complica mucho, Víctor, porque soy discapacitado visual.
Ah, ya entiendo. Entonces, acuda al centro. ¿El centro se puede sí llegar?
Sí, es correcto.
Bueno, el número es el siguiente. Tienen que anotar o grábeme, aunque sea.
Sí.
Pino Suárez, 527.
Sí.
Colonia Centro Barranquitas. El teléfono de contacto es 33.
Sí.
36.
Sí.
48.
Sí.
9240.
Sí.
La extensión es la 2014.
Ajá. Uh-huh.
Usted va a ir con la intención de, ante el Instituto de la Defensoría Pública, presentar una demanda en contra del IMSS.
¿Del IMSS?
Y al mismo tiempo, la Afore responsable, para que por medio de la vía jurídica lo amparen y le den ese documento que usted necesita.
Perfecto. Ahí debo de hacerlo personalmente,
sí,
¿verdad? No debo de
sí
mandar escrito ni
no,
nada.
No, tiene que ir porque va a tener que firmar documentos.
Ah, muy bien.
Se lleva, por favor, su carpeta con copias de lo que han estado haciendo. Y sí, esas copias es muy probable que las deje o que por lo menos las exhiba. No deje sí, los originales. El uh-huh, Instituto de la Defensoría Pública le va a ayudar a que el IMSS le responda.
Sí, de ¿sí? acuerdo, Víctor.
Bueno. Y ahora sí me acordé de su caso. Muchas gracias.
Sí, gracias. Agradezco tu amable atención, Víctor. Y que gracias, tengas un bonito día.
Y discúlpame por la cabeza de teflón, pero así soy. No lo puedo evitar.
Sí, gracias.
Ándale, bien. Vámonos con más mensajes que tenemos por acá antes de ya despedirnos. Preguntarle, dice, ¿hay alguien de su audiencia que tenga una bicicleta fija? La necesita mi hijo para su rehabilitación, dice Sara. Si alguien se las puede ofrecer, aquí está el dato de Sara. Otro más. Seguimos con el problema de juegos mecánicos que invaden un carril de la avenida Chamizal en la colonia San Andrés. Esto está en la plaza principal de San Andrés. Sí, ya lo he vivido. Yo pues paso por ahí, no tan seguido, pero sigo pasando. ¿Qué les sugiero si definitivamente no están de acuerdo con eso? Pues hay que impugnar ante el Tribunal del Administrativo la licencia municipal para los juegos. El ayuntamiento, aunque son las fiestas patronales y es unos días, etcétera, pues afecta el paso por Chamizal, que de por sí se hace más angostititit. Entonces, si no caben, pues es porque no caben. Hay que quitarlos del lugar, hay que ponerlos en otro punto. Entre los comercios que hay de comida y entre lo demás no caben. Yo les sugiero que pues hay que presentar una inconformidad en el Tribunal del Administrativo contra esa licencia de los comercios, pero requiere un abogado, no le queda de otra. Si vamos a pelear, va a ser en serio y con todo hacia el ayuntamiento. Gloria Cristina Serrano dice que se requiere sangre del tipo A positivo para Berenice Contreras Verdín, que será operada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco. El teléfono de contacto para poder ayudarles 434-103-5014. Repito, 434-103-5014. La paciente es Berenice Contreras Verdín. Será operada en el Hospital Regional de Especialidad de Tlajomulco, en lo que es la 180, que todos así le llaman. Y el tipo de sangre que requiere es de la A positivo. Gracias por el mensaje. Otro más. Dice por acá, buenos días. Soy persona con discapacidad visual y requiero que me acompañen. ¿Puedes decir a dónde me puedo inscribir para la ayuda del gobierno para cuidador? Tengo mi tarjeta al 100% de Yo Jalisco para persona con discapacidad. A ver, entonces usted lo único que quiere es registrarse en la ayuda del gobierno federal. Ah, no, de cuidador, del gobierno estatal. Muy bien. Le voy a pasar un texto para que quien le asiste, quien le ayude, le pueda ayudar o le pueda apoyar en el trámite de Yo Jalisco Apoyo a Cuidadores. ¿Sí? No sé si la convocatoria sigue abierta, eso lo desconozco, pero el vínculo que está aquí es donde que usted tiene que entrar. Si tiene teléfono para personas con discapacidad visual, hasta lo puede leer toda la página completa. Ahí está la información. Me queda ya nada más segundos antes de despedirme, así que voy con el último mensaje que tenemos por acá. Y dice, preguntar si me pueden decir si un joven con insuficiencia renal puede hacer trámite para la tarjeta única Yo Jalisco. Sí, sí se puede. O sea, no es que obtenga el beneficio como una enfermedad, una discapacidad. Esa es una enfermedad catastrófica, pero no lo hace persona discapacitada. Pero sí lo puede hacer como una persona, digamos, que requiere un beneficio del transporte público y pagar, pues nada más el transporte a lo que está en 11 pesos. O sea, no. Si estoy entendiendo y lo que me pide es eso, no hay ningún beneficio para él. Nos vamos, se termina el teléfono público, le esperamos el siguiente lunes. Hasta luego, gracias.